Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio. Están conectados en la web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Este miércoles, que es un día de selección española, los campeones del mundo van a despedir este 2010 con un amistoso en Portugal. A ver si cerramos el mejor año de la historia de nuestro fútbol con un gran partido y una nueva victoria del equipo del Bosque. Por lo pronto, lo que tenemos desde allí es una gran noticia. La FIFA ha hecho públicos esta mañana los informes de evaluación de las distintas candidaturas que se han presentado para organizar los Juegos del año 2018. La Comisión de Evaluación de la FIFA otorga el informe más favorable a la candidatura conjunta de España y Portugal. Por las infraestructuras ya construidas, los estadios que tenemos aquí en el país vecino, por la mayor cantidad de entradas que se pondrían a la venta en ese Mundial, que el dinerito es muy importante, por la red hotelera y por el AVE, que les ha gustado mucho el AVE a los señores de la FIFA. Así que a menos de 3 semanas para que tenga lugar la elección, recuerdo, se va a elegir la sede del Mundial del 2018 y del 2022 el próximo día 2 de diciembre en Zúrich. Repito que a 3 semanas España y Portugal es la candidatura favorita. Somos los favoritos para tener el Mundial del año 2018. Ahora nos vamos a Lisboa. El día tiene otra noticia. Entre primera y segunda división habían firmado ese reparto de los derechos que han propuesto el Madrid y el Barça, pero 7 equipos de la primera división no se han adherido, no lo han firmado. El Sevilla, el Villarreal, el Español, el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, el Zaragoza y el Málaga. Hasta el viernes todavía estos equipos podrían dar marcha atrás, pero parece que unos cuantos no lo van a hacer. Sobre todo el Villarreal y el Sevilla, cuyos presidentes están haciendo campaña porque consideran ese reparto que han propuesto Madrid y Barcelona injusto. Lo decía el presidente del Villarreal, Fernando Roch.
Por lo menos no estamos unidos, ¿no? Estamos un poco cada uno por un lado. Y si no es en guerra civil, si estamos en discrepancias. No hemos firmado el acuerdo que han propuesto Real Madrid y Barcelona porque no lo considerábamos que es bueno para el fútbol español. No podemos hacer una liga de 2 y los demás, todos el carrito el pescado, ¿no? Todos los de atrás, y que no le hagamos competencia y que ha mejorado la parte de abajo, pero los que pretendemos, o por lo menos queremos ser algo, tenemos que no gane siempre el mismo por 6-0, por 5-0 y que haya competitividad, que no puede ser la propuesta de Madrid-Barcelona. Creo que no es bueno para el fútbol español.
Bueno, pues ya veremos qué hacen estos equipos. Tienen hasta el viernes para adherirse al acuerdo de la mayoría. Si no lo hacen, se quedarían fuera. Y si luego en un futuro quieren dar marcha atrás y entrar, pues tendrían que pagar una penalización. La gran pregunta que queda en el ambiente es hasta dónde van a llegar el Sevilla, el Villarreal y compañía en esa pelea. ¿Serán capaces de boicotear las retransmisiones televisivas en el año 2015? ¿No permitir que los partidos del Sevilla, del Villarreal, del Athletic, de la Real sean televisados? Queda mucho tiempo. Ya veremos hasta dónde llegan. Y hoy también tenemos una noticia muy importante en ciclismo, en el asunto Contador. La publican nuestros compañeros del diario El País, en concreto nuestro compañero Carlos Arribas, en la edición de hoy. La Agencia Mundial Antidopaje no da validez, no da crédito a la versión de la carne adulterada que contó en su día Alberto Contador y su entorno. Según esta noticia, los especialistas de la Agencia Mundial Antidopaje han analizado la carne, el producto del establecimiento donde se dijo que se había comprado la carne que comió Alberto Contador, el famoso solomillo, y después de esos análisis no se ha encontrado ni rastro de clenbuterol. Así que Alberto, el pobre, lo tiene cada vez más difícil. 3:15.
La banda izquierda la tiene Villa, va encarada con los chini, mete volando para Silva.
Somos la generación de un cambio climático radical.
¡Toma carrera!
El último partido de la selección española en 2010, un año inolvidable para todos los que amamos al fútbol y a la roja.
Nunca nos van a pillar. ¡Esto es una obra de arte! ¡Iniesta ha hecho una obra de arte! ¡Qué obra del fuego y de la
vez! Bueno, si ganamos el próximo mundial en 2014, tendrá menos importancia el 2010. Pero va a ser inolvidable, seguro, ¿eh? Yo creo que más tarde o más temprano ganaremos otro mundial, seguro, ¿eh?
El primero siempre es el primero, de todo. Y el concreto del mundial es una ilusión para todos, ¿no?
Una ilusión. Eso sí, una sentencia. El primero siempre es el primero.
El primero siempre es especial.
Vamos a Lisboa con La Roja. Javier Herrae, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Depende con quién, ¿no? El primero es especial, depende con quién, ¿no?
Con España,
fue bien, Sudáfrica, con frío y tal. Holanda, estaba bien.
Bueno, lo primero, lo deportivo. Ayer ya contabais que por la tarde Pedro no pudo entrenar, que tiene una gastroenteritis, así que Pedrito, el jugador del Barcelona, hoy va a ser muy difícil que lo veamos. Yo creo que descartado completamente, casi, ¿no?
Sí. Yo incluso, bueno, estaba mejor en el hotel tranquilo, con la dieta blanda, la medicación lógica de una gastroenteritis, que cogerse un avión y irse para Barcelona, ¿no? Pero vamos, si no, se habría apretado un partido amistoso en el que no va a poderse entrenar, no va a poder jugar, así que la baja de Pedrito. Xavi estuvo muy bien en ese entreno, muy bien Torres, también Llorente, se nota la gente que está enchufada, Iniesta hizo un gol mágico. Bueno, es que se lo pasan bien, esa es la sensación que tiene uno cuando ve a España, ¿no? Ve esos entrenamientos, esos rondos, esos uno contra uno que le gusta hacer a Vicente Bosque, que tú conoces de la vieja ciudad deportiva, esos centros al área que siempre con Toni Grande y con Miñano han, bueno, llevado sus entrenamientos hasta ese punto, y yo creo que se ve un buen ambiente. Luego España, pues como es con calidad, tiene calidad y hay un buen rollo, pues se ven esos partidos que hace el equipo español, y que hoy esperemos que haga un buen encuentro y que nos quite el mal sabor de boca de Argentina, donde tuvimos, bueno, pues media hora o 15 minutos muy muy malos en la primera parte, que nos dio al traste con la ilusión de haber hecho un buen resultado en un partido que era algo más canistoso ante los argentinos.
La convocatoria es prácticamente la misma del mundial. Vamos a ver el equipo titular de la final, por ejemplo.
Salvo Pedro.
Eso.
Salvo Pedro.
Bueno,
claro.
No puede ser porque está Pedro, sería Silva, ¿no? Pero bueno, sí que se le criticó mucho a Vicente del Bosque que no sacara un equipo, un gran equipo ante Argentina. Bueno, yo llego la mayor. España, con los titulares con suplentes, siempre es un gran equipo. Lo que pasa es que el equipo salió dormido. Salió amodorrado y al final pagó los platos rotos de Argentina, que necesitaba ese partido como algo especial después de la que había caído con Maradona en Sudáfrica, ¿no? Hoy puede pasar algo parecido. También Portugal lo pasó mal en ese mundial. España eliminó al equipo entonces de Carlos Queiroz, lo que pasó con Mourinho, y ellos quieren hacer hoy un buen partido. El campo no se va a llenar. Bueno, tampoco está tan necesitada Portugal con este partido como fue Argentina con España hace un par de meses. Y el equipo portugués, con calidad, porque tiene mucha calidad, pues creo yo que no va a presionar tanto como Argentina en el Monumental de River.
Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Rui Veigas de Radio Renascença. Hola, Rui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se toma Portugal este partido ante la campeona del mundo? Es un escaparate, estábamos diciendo, para la candidatura, para vender nuestra posibilidad de organizar el Mundial 2018, pero bueno, yo supongo que ese grupo de jugadores que no lo ha pasado ni mucho menos bien últimamente, lo mismo se quieren reivindicar un poco, ¿no?, ante los campeones del mundo. ¿Cómo lo ves tú?
Para mí y para la generalidad de la prensa portuguesa, también pienso que para la generalidad de la afición, esto es sobre todo un partido para levantar la autoestima de Portugal. Para mí es más do que un partido de fútbol. Como sabes, Portugal está en este momento en una crisis económico-financiera, también con las medidas de austeridad del gobierno de José Sócrates. Para mí este partido tiene más de que fútbol, para muchos portugueses también, porque puede levantar un poco la autoestima, y sobre todo porque es un partido contra el equipo campeón del mundo, y en caso de una victoria, en caso de un resultado positivo, sobre todo también de una exhibición positiva, sería muy bueno para la selección portuguesa, incluso para Portugal, para su autoestima.
Porque después de la destitución de Queiroz parece que se ha arreglado un poco, se ha enderezado un poco la clasificación, ¿no? Y el equipo ha ido mejorando con el nuevo seleccionador bastante.
Sí, eso es, claro. Lo cambio de Queiroz por Paulo Bento ha hecho muy bien a la selección portuguesa. Había un ambiente muy pesado después de Mundial con Carlos Queiroz, que ha tenido muchos problemas incluso con la Federación Portuguesa, incluso con el gobierno portugués, la tutela de deporte. Y ahora con Paulo Bento todo está cambiando. El equipo lleva 2 victorias en la clasificativa para el próxima Eurocopa y ahora puede también hoy hacer un buen partido.
Bueno, los jugadores del Madrid, Pepe, Carvalho, Cristiano Ronaldo, ¿son los líderes de la selección portuguesa, los chicos de Mourinho?
Son los líderes y pienso que son las principales figuras en este momento. Después de lo cambio de muchos jugadores con Carlos Queiroz, han salido jugadores importantes de la generación de oro de Portugal y ahora yo pienso que sobre todo Ronaldo, como todos saben, es lo principal de la selección. En este grupo hay, no en tanto, que hacer un destaque. El retorno de José Bonsigua, que ha sido un jugador muy importante en los últimos años en la selección portuguesa, ha tenido un problema en la rodilla en Chelsea, en Inglaterra, y no ha podido estar en Mundial. Es un jugador titular de la selección portuguesa. Él está de retorno para este grupo y para este partido contra España.
Oye, Rui, ¿cómo veis ahí desde la madre patria a Mou y a sus asuntos aquí en España?
Sí, todo que se habla ahí de Mourinho, todo que acontece ahí con Mourinho, se habla mucho también aquí en Portugal. Incluso este episodio en Gijón con Manolo Preciado ha sido muy, muy hablado aquí en Portugal. Toda la prensa ha hablado de eso. Mourinho es una figura, como se habla aquí en Portugal.
Pero ahí nos sorprende, ¿no? Porque Mou, cuando entrenaba a Loporto, también las tenía ahí duras, ¿no?
Sí, muchas, más Mou ha sobre todo conseguido muchos destaque en Inglaterra y después ahora en España, también fruto de trabajo que está haciendo en
la Comisión de Evaluación de la FIFA sobre las candidaturas. Tiene que haber sentado maravillosamente porque nos dan el informe más favorable, ¿no? ¿Qué reacciones ha habido por ahí?
Bueno, subidón, ¿no? Creo que además es justo ese informe porque es la... no es porque sea la nuestra, ¿no? Parece que es la mejor candidatura, ¿no? Bueno, aquí el dinero de los rusos puede ser el único inconveniente, ¿no? Se sabe perfectamente que va a ser un duelo entre Rusia y España y Portugal. Veremos al final lo que ocurre dentro de unos días, pero sí, hay subidón y se piensa que España se va a llevar el gato al agua. Han intentado marear el asunto con aquello de los dos famosos votos comprados falsos, pero parece que sí, que esta vez puede ser nuestro Mundial después del 82, ojalá sea así.
Yo que no había cumplido ni un año, qué ilusión que el Mundial volviera aquí, ojalá. Oh, ojalá.
Tremendo. Bueno, la elección es el día 2 de diciembre, recuerdo. Y ahora mismo, después de lo que ha dicho hoy la FIFA, somos favoritos. Hasta el carrusel, Javier, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Y aparte del compromiso de Iniesta, Xavi, Casillas, Torres y compañía, hoy hay en el ámbito internacional otras cosas también muy atractivas para ver. Julio Maldonado, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Es un día para ti de mucha tele, ¿no?
Mucha tele. Mira, a las 5 empieza un partido ya interesante que es el Rusia-Bélgica. Lo que pasa es que a las 6 es el primer gran partido del día, que es en Qatar, el Brasil-Argentina. O sea que primer tiempo Rusia-Bélgica y luego ya a centrarse en lo que es un partido que es amistoso, porque Argentina-Brasil, Juan, es amistoso, pero de amistoso real tiene poco, ¿no?
Poco, porque se pican hasta cuando no hay nada de por medio. Bueno, les habrán untado bien a las dos federaciones por este partido, ¿eh?
Sí, bueno, Qatar es uno de los que van a aspirar próximamente a un Mundial y evidentemente el fútbol en Qatar van a intentar en toda Asia, pero fundamentalmente en Qatar van a intentar que crezca y que organicen ese tipo de partidos, que lógicamente está todo vendido. Y bueno, es un partido un poco extraño por el estadio que vamos a ver y mucho turbante en la grada. O sea, no es un partido normal en Brasil-Argentina, pero va a ser, yo espero que sea un gran partido.
Messi contra los brasileños.
Sí, Messi contra los brasileños. El partido tiene mucho morbo. Primero, tiene el morbo de ver dos entrenadores nuevos en los cargos, porque aunque Batista ya estuvo contra España y algún partido más, hoy es oficialmente el debut como técnico. Antes era un interino, hoy ya es elegido seleccionador argentino como tal Batista. Y por otro lado, Manu Menezes, evidentemente, el joven, el entrenador que va a llevar a gente muy joven tras el Mundial, tras la etapa de Dunga. Gente muy joven, pero el gran morbo del día va a ser ver a Ronaldinho, porque Ronaldinho ha sido convocado, como todos sabemos, va a ser titular, según parece que lo ha dicho Manu Menezes, va a ser titular. Entonces tenemos una mezcla de generaciones preciosa con Ronaldinho y con Neymar, que van a jugar junto con Robinho. O sea, la delantera de Brasil es espectacular. Y en Argentina parece que va a ser titular Pastore, yo creo que 100% lo va a ser, Pastore titular más Messi, Di María y Higuaín. Estamos hablando de realmente dos equipazos, ¿no?
Tiene narices que esté Ronaldinho en Brasil y no esté convocado Marcelo, que se sale como lateral izquierdo ahora mismo en el Real Madrid, pero bueno, son cosas de los seleccionadores. Y luego tenemos un partido que es del Seis Naciones de rugby, prácticamente. Inglaterra-Francia.
Sí, son dos equipos que han estado mal. Yo creo que Inglaterra viene de un mal mundial, Francia de un mundial no malo, desastroso, todavía peor que Inglaterra, si se puede decir. Y es un poco la recuperación de ambas selecciones, uno con nuevo técnico, que es Laurent Blanc, con un equipo que ha tenido muchos problemas, Francia, con problemas de lesiones, no ha podido sacar realmente el equipo que ha querido sacar Laurent Blanc, y otro Inglaterra que hoy juega un partido amistoso importante, pero que tendrá la excusa de las bajas, porque es un equipo, no diría que una Inglaterra B, pero con pinta de ello, porque hoy pues tenemos, por ejemplo, va a debutar Henderson, el chico del Sunderland. Si al final, ahora te lo cuento lo que pasa con Carroll, va a debutar Carroll, parece que sí. Y bueno, el tema de Carroll es muy sencillo. Carroll está medio lesionado, pero claro, está deseando debutar en la selección inglesa, que es la gran estrella del Newcastle. Pero el Newcastle ha mandado un mail a la federación pidiendo a Capello que no le ponga porque se puede lesionar más. Es un poco el deseo de Carroll de debutar con Inglaterra en un partido que sabe que hoy puede jugar, pero que cuando estén todos los buenos, hablo de Rooney, etcétera, no va a poder jugar, contra el deseo de su equipo del Newcastle de que no juegue. Es un partido bonito, de todas formas.
Capello le pone. Y vamos a ver si Blanc le da la titularidad a Benzema, ¿no? Y va demostrando que esa mejoría que hemos visto en el Real Madrid también la saca de manera internacional.
Sí, hombre, uno de los detalles de Blanc ha sido confiar en Benzema. Fue titular en los últimos partidos y no fue ni al Mundial con Domenech, y él sí le pone y le va a ser titular casi con toda seguridad. Yo creo que va a jugar con Benzema, Malouda y quizá Valbuena. En un equipo con algunos problemas también, ojo a un central muy bueno que va a debutar hoy, que se llama Sacco, del Paris Saint-Germain, que me parece excelente, y va a debutar casi con toda seguridad, y ahí están las aguas un poco revueltas después del Mundial. Hay un detalle en Francia que define un poquito cómo los jugadores quieren dar detalles positivos a la hinchada, y es que después del Mundial tan desastroso que hicieron y la imagen que dieron tan mala, se han propuesto los jugadores que esas primas, no del Mundial, porque no hicieron nada, pero las primas por clasificarse para el Mundial no las van a cobrar, y ese dinero va a ir destinado a la mejoría de las selecciones inferiores francesas. O sea, que en ese sentido, los jugadores un poco que están intentando lavar la imagen, ¿no?
Buen detalle. Y luego hay otros partidos. Juega Italia, juega Alemania. Vamos a ver a los alemanes del Real Madrid jugando con Suecia, con la Suecia de Ibrahimovic, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Ibra no va a estar. Es un partido con muchas bajas también, aunque sí va a estar Kedira, por ejemplo, el madridista. Y van a debutar algunos jugadores jóvenes en Alemania, del Dortmund, tipo Grosskreutz, tipo Götze. Es un partido también con oportunidades para mucha gente joven. Y luego el Italia-Rumanía, que también es un buen partido. Y bueno, hay un partido que a mí no es que me llame mucho la atención, pero me parece un momento de comentarlo, sobre todo porque nos recuerda al Mundial. Juegan en Ciudad del Cabo, en el mismo estadio donde España le ganó a Portugal, con aquel gol de Villa. Juegan Estados Unidos y Sudáfrica, y nada más ponerse a la venta, se vendieron las 70.000 entradas. Fíjate lo que sigue siendo el fútbol en Sudáfrica.
Y hay otro partido que recuerdo haberlo leído esta mañana, juega Chile, es el primer partido sin Bielsa. Y creo que los aficionados chilenos han hecho una convocatoria para, en un momento dado del partido, hacerle un calvo, todo el mundo sabe lo que es un calvo, al palco, porque el nuevo presidente de la Federación Chilena ha sido el motivo de que Bielsa se fuera, no ha habido arreglo, así que van a protestar los chilenos, que han visto que se va Bielsa y es una pérdida tremenda para esa selección, ¿eh?
Sí, la pérdida de Bielsa es terrible. Yo creo que Chile le va a costar mucho encontrar un entrenador como Bielsa, porque no es un equipo que tenga grandísimas estrellas, tiene buenos jugadores, Alexis Sánchez, tiene a Suazo, tiene buenos jugadores, pero no tiene estrellas realmente de primerísimo nivel mundial, y Bielsa es precisamente un entrenador capaz de un equipo de nivel medio hacerle que rinda como un equipo de mejor nivel. Y yo creo que Bielsa es el entrenador perfecto para ese tipo de equipos, y yo creo que se van a arrepentir. Creo que se van a arrepentir mucho con el tema Bielsa. Pero bueno, todavía no hay una solución definitiva del todo, porque parece que hubo cierta irregularidad con la votación de Segovia, que es el nuevo presidente, porque es el dueño de Unión Española, entonces el dueño de un equipo de primera no puede ser presidente de la federación, y muy probablemente al final puede ser que no acabe siendo presidente.
Bueno.
Lo que no decir que Bielsa no se vaya a marchar, que igual se va también.
El calvo va a estar bonito si se ve. Maldini, cuídate y coge fuerza para esta tarde.
Vale, un abrazo.
Hasta luego.
Ser Deportivos, el hacer.
94.4 FM. ¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Comercial Rubio Cadena Master. Mantenimiento de comunidades, instalación de antenas y porteros automáticos. Ahora, por solo 10,95€ al mes, Canal Plus Liga con instalación inmediata y gratuita. Hasta el 30 de noviembre. Comercial Rubio Cadena Master. Calle Portugal 42, Fuenlabrada. Teléfono 91-607-0639. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-607-0639. Ahora, lo mejor de Nova Galicia 2 es el arroz con bogavante y las noches de hotel.
¿Cómo?
Que hasta finales de noviembre, cada vez que vayas a Nova Galicia 2 a degustar productos de su carta, entrarás en el sorteo de 7 noches de hotel para dos personas a elegir entre más de 400 hoteles de la península ibérica.
¿Por comer arroz con bogavante?
O pulpo, o pescado, o navajas, o centollos, o lo que tú quieras.
Vale, todo eso y el arroz, a mí que no me lo quiten, ¿eh?
Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, calle Alfaro 11 Posterior, en Pinto. Reservas en el 91-691-5844 91-691-5844. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid.
¿Te digo lo de la parca coches o ya lo sabes?
Anda pesado.
Del 10 al 18 de noviembre, días sin IVA, 8 días sin IVA en Sánchez. Coches, cunas, todo el mundo del bebé, todo el mobiliario, todos los colchones, los dormitorios, los salones, los muebles de cocina, todo el stock sin IVA. Del 10 al 18 de noviembre, 8 días sin IVA en establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Días sin IVA.
PubliSport, su agencia de publicidad en el sur de Madrid, le ofrece la más amplia variedad en regalos de empresa para esta Navidad. PubliSport, pida nuestro catálogo llamando al 91-647-5900, 91-647-5900 o visite nuestra exposición permanente en Móstoles, Paseo de Arroyomolinos, esquina, calle Alfonso 12.